Hebreos capítulo 2. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Estamos en medio de esta pregunta del autor en los versículos 2 y 3. Si la palabra del Antiguo Testamento, y especialmente la palabra dada por medio de ángeles en el monte Sinaí a Moisés, fue una palabra cuya firmeza se ve por cuanto aquellos que la desobedecían eran castigados, ¿cuál será la suerte de aquellos que, habiendo escuchado un mensaje más glorioso aún, en labios del Señor de los ángeles, si nosotros descuidamos el Evangelio que hemos escuchado? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En realidad, esta pregunta es retórica y equivale a un no contundente. No hay posibilidad de escaparnos si nosotros descuidamos una salvación tan grande. Al llegar al versículo 3, necesitamos preguntarnos nuevamente, ¿qué clase de situación es la que contempla el autor? ¿De quién está hablando aquí? ¿Qué clase de persona es aquella que descuida su salvación? Si yo en un día determinado no he estado pensando en el Señor constantemente a lo largo de todo el día, ¿es que yo he descuidado la salvación? Si pasa un día y por el motivo que sea, no he tenido mi tiempo devocional, ¿estoy en peligro de perder la salvación? ¿Existe este aviso de parte del autor a fin de cargarnos de complejos de culpabilidad y ansiedades con respecto a la seguridad de nuestro destino eterno? Si he caído en algún pecado determinado y empiezo a pensar si soy capaz de una caída tan grande, ¿realmente seré creyente? ¿Es en estos momentos que necesito escuchar un aviso así, diciéndome más o menos que, ojo, que lo vas a perder todo? Pues quizás un aviso serio no me vaya mal en un momento así, pero creo que más bien, como hemos venido diciendo, la situación que contempla el autor no es precisamente esta. Yo creo que podemos decir que lícitamente podemos aplicar este aviso en tres niveles diferentes de la vida cristiana. Porque creo que en el patrón del Antiguo Testamento vemos este principio de retribución en tres casos diferentes o tres categorías de casos. En primer lugar, creo que lícitamente podemos aplicar un texto así a la persona que escucha el Evangelio y lo rechaza. Si bien es cierto que yo decía la semana pasada que no es de esta persona que esté hablando en primer lugar el autor aquí. Pero aún así es cierto, si una persona escucha el Evangelio y renuncia a creer en el Evangelio, y así descuida el mensaje que ha escuchado, no hay posibilidad de escape, por cuanto el Evangelio es el camino de liberación y no hay otro. Sin embargo, es cierto que aquí el texto dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No dice, si rechazamos una salvación tan grande. Y normalmente, lo que descuidas es algo que ya tienes. Hay un sentido en el que el no creyente también descuida el mensaje del Evangelio, sobre todo si es un no creyente que asiste regularmente a unas predicaciones y aún así no responde. Pero es más probable que el autor esté contemplando aquí unos cristianos. Por cierto, en este respecto yo creo que podemos decir que ya estamos muy acostumbrados a contestar a la pregunta, ¿qué he de hacer para salvarme? Pues no puedes hacer nada. Pero ahora tenemos que contestar a otra pregunta. ¿Qué he de hacer para perderme? Y la respuesta es igual, pues nada. Descuidar. Cruzarte de brazos, no responder. Parece una paradoja, ¿verdad? Pero creo que matizando nos entendemos. No hay nada que podamos hacer para ganar o merecer nuestra salvación. No hay ningún mérito nuestro que podamos acumular. Es cuestión de recibir un don. Y este don se recibe por medio de la fe. Pero aquella fe que extiende las manos para recibir el don de Dios, si es verdadera, como decíamos la semana pasada, es una fe que brota en toda una serie de buenas obras. Y si quiero ir a la deriva y deslizarme del camino, lo mejor que puedo hacer es no hacer nada. Cruzarme de brazos y decir, pues ya tengo la salvación ganada y ya me conformo con la vida que ya tengo. Es la mejor manera de garantizar que a la larga voy a encontrarme fuera del camino. No vamos a descuidar una salvación tan grande. La segunda clase de persona que creo que lícitamente se puede aplicar estas frases a ella es al creyente que aún siendo fiel en su fe y su compromiso con el Señor, sin embargo, en puntos determinados es desobediente a la palabra de Dios. Conforme a la enseñanza del capítulo 12 de nuestra epístola, a tal persona el Señor le castigará, le va a corregir, a fin de hacerle entrar en razón. Y también yo creo que podemos utilizar aquí, en este contexto, en esta situación, la palabra retribución. Porque todo lo que nosotros sembramos, lo cosechamos. Y si yo soy desobediente a la palabra de Dios, voy a cosechar consecuencias casi inevitablemente. Sin ir más lejos, si yo descuido lo que Dios me pide como creyente, si descuido la oración, si descuido la profundización en la palabra de Dios, pues voy a crecer raquíticamente, si acaso. Voy a cosechar inevitablemente las consecuencias y en vez de tener una vida cristiana robusta, hermosa, fuerte, poderosa en Dios, tendré una vida cristiana caracterizada por la derrota, la preocupación y la ansiedad, la falta de gozo, según lo que hacemos en la vida cristiana, aun cuando seguimos manteniéndonos fieles en el fondo, vamos a cosechar las consecuencias. El Nuevo Testamento me parece que es muy claro al respecto. Ya veíamos la semana pasada el caso de Ananías y Safira. Mientes a Dios y habrá consecuencias. Recordamos lo que Pablo avisaba a los corintios en torno a la Santa Cena, de comer sin discernir el cuerpo de Cristo, de estar participando en la mesa del Señor sin asumir tus responsabilidades para con tus hermanos. Es comer juicio para ti, dice el apóstol, porque estás desobedeciendo la palabra de Dios, y es por esto que muchos dentro de vuestra congregación, dice, están enfermos y algunos han muerto. Hay consecuencias en la vida de la iglesia cuando los creyentes somos desobedientes. Pero aún así, no creo que hayamos llegado todavía al nivel que realmente tiene el autor en mente en torno a su aviso. Creo que por el contexto y por lo que vamos a ver en otros capítulos, la persona a la que él avisa es al creyente, al que profesa fe o ha profesado fe en el pasado, pero se ha ido enfriando en esta profesión y se va deslizando con respecto a su compromiso. Ya hemos mencionado motivos que puede haber. Puede ser por pecados en su propia vida. Puede ser por persecución y oposición. Puede ser sencillamente por cansancio físico, agotamiento, que incide en su ánimo espiritual. Puede ser muy fácilmente por disgustos vividos con otros creyentes. Pero por el motivo que sea, esta persona se ha ido enfriando. Hay cosas elementales de la vida cristiana que nunca debemos renunciar. La oración, la lectura de la palabra, el reunirnos con los hermanos, el testificar, el adorar a Dios. Estas cosas son elementales y si por el motivo que sea descuidamos estas cosas elementales, lo vamos a ir acusando en nuestro estado anímico, en nuestra condición espiritual, y esto nos va a conducir al peligro de enfriarnos, o como dice el versículo 1, de deslizarnos. Este es el gran peligro de los lectores de esta epístola. Habían hecho profesión de fe, habían sufrido mucho por causa del Evangelio en el pasado, pero ahora estaban descuidando su salvación. Por presiones sociales, estaban flirteando nuevamente con algunas ideas procedentes del judaísmo. Estaban en peligro de dejar aquella palabra dada por el mismo Señor a fin de volver a la palabra dada por ángeles. Y la misma grandeza de la salvación que estaban en peligro de abandonar sirve para subrayar la tragedia de las consecuencias de su descuido. Si dan la espalda a Jesucristo y la gran salvación de Jesucristo, ya que esta misma salvación es la que el Antiguo Testamento profetizaba, aun si descuidan esta salvación en nombre del Antiguo Testamento, están cerrando la puerta a su salida hacia la liberación. Están desviándose de aquel único camino que les va a conducir a la salvación. Dice el expositor escocés del siglo pasado, John Brown: este texto se refiere especialmente a personas que han profesado la fe cristiana y que luego hacen naufragio, o bien por abandonar silenciosamente, o bien por renunciar abiertamente a aquella profesión. Es imposible, por la naturaleza misma de la salvación, que tales personas se escapen, que sean liberados, que sean finalmente salvos. Pero esto es muy serio, especialmente en nuestros días, porque en grandes sectores del campo evangélico hoy en día se oye decir, más o menos, que si en tu vida has tenido un solo momento de fe, esta fe te garantiza la salvación para toda la eternidad, vivas como vivas, hagas lo que hagas. Ahora, yo suscribiría, y creo que la palabra de Dios también, que es cierto que un solo momento de fe verdadera basta para salvar eternamente a la persona. Pero a esto añadiríamos, conforme a la palabra de Dios, que si la fe es verdadera, no acaba. Sigue creciendo. Ya veíamos la semana pasada también el ejemplo de Abraham conforme a Romanos 4. Fue el solo hecho de creer la palabra de Dios cuando llegó, en cuanto a la promesa de una descendencia, el que le justificó. Y ya era justo ante Dios, definitivamente. Pero luego Pablo va explorando esta fe y demuestra en Romanos 4 cómo esta fe se iba fortaleciendo, y contra todas las evidencias de su propio cuerpo viejo, la incapacidad humana de Sara de tener hijos, seguía creyendo la palabra de Dios, se fortaleció en fe, por lo cual también esa fe duradera de toda la vida le fue contada por justicia. Como decíamos, hay un solo camino de salvación, y quien se desvía de él está en peligro de no llegar a la meta, al final del trayecto. Necesitamos, pues, prestar mucha atención, diligentemente, versículo 1. Entregarnos con ahínco al servicio de Cristo. Diariamente renovar nuestro compromiso con Él. Dedicarnos también a entender en profundidad, explorar diariamente aspectos nuevos del Evangelio en toda su amplitud. Pero quizás sobre todo lo que necesitamos es, conforme a las palabras de Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 13:5, necesitamos examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Y esto no es exactamente lo mismo que decir si seguimos teniendo ideas ortodoxas y correctas. Incluye esto, sin duda. Pero uno puede ser ortodoxo sin tener fe. En cambio, uno no puede tener fe sin ser ortodoxo. Lo que más tenemos que examinar es si hoy Jesús es real para nosotros y nuestro compromiso con Él es verdadero. Si hoy deseo seguir adelante en el camino que me ha marcado el Señor, si quiero amarle, si quiero servirle, hoy. Y especialmente es importante que aseguremos esto, por cuanto es muy fácil, y quizás especialmente en nuestras circunstancias sociales, irnos aproximando al Evangelio, pensar que ya estamos dentro del ámbito del Evangelio, cuando verdaderamente nunca hemos creído. Quiero decir que hay muchas personas que acaban comprometiéndose con una iglesia sin que necesariamente estén comprometidos con el Señor de la iglesia. muchas personas, a pesar de lo que nosotros pensamos acerca de nuestra iglesia y todos los líos y los disgustos que nos proporciona, pues muchas personas que ven una iglesia como la nuestra por primera vez piensan, pues hay que ver qué gente más maja, y ven que son aceptadas, se sienten a gusto y por lo tanto se van integrando dentro de la comunión con la iglesia poco a poco. Les va entrando en la cabeza las ideas, se van aproximando cada vez más y piensan que han llegado. Pero precisamente son aquellas mismas las personas que cuando viene un disgusto con los hermanos desaparecen. Porque su compromiso ha sido con los hermanos, no con el Señor. Y hacemos bien en investigar a ver si realmente estamos en la fe. Esto es lo que dice el doctor Gooding en su comentario. Es posible conocer teológicamente las verdades del Evangelio. Saber decirlas de boquilla y descansar a su sombra, igual que una nave descansa junto al muelle, y sin embargo no amarrarnos nunca a ellas con una fe viva, y después de algún tiempo irnos alejando de ellas porque nunca nos amarramos del todo, e ir a la deriva hasta entrar en el mismísimo golfo del infierno. ¿Cómo escaparemos si nos descuidamos? Solamente resta hacer una cosa que es posible en esta coyuntura. Decir otra vez, Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y allí donde existe la fe verdadera, el sumo sacerdote hará que por sus oraciones esta fe sea sostenida y mantenida para siempre. Tres niveles o categorías de personas que necesitamos escuchar este aviso. Y como decía, corresponden a tres clases de judíos que necesitaban la misma clase de aviso en el Antiguo Testamento, porque judíos había que ni siquiera salieron de Egipto, que cuando vino la voz de Dios a través de Moisés diciendo que se preparasen para salir de Egipto, que pintasen las puertas de sangre, no hacían caso. Y son como aquellas personas que ni siquiera, aun habiendo escuchado muchas veces el Evangelio, ni siquiera salen de Egipto. Luego sabemos que vez tras vez en aquel pueblo que salió de Egipto, Dios tuvo que intervenir para corregir a su pueblo, para enseñarles muchas cosas. Y muchas veces esta disciplina divina era severa y muy poco agradable. Pero era necesario, una retribución necesaria, una corrección necesaria. Pero sobre todo, la historia del Éxodo nos es narrada, y ahora esta no es una idea mía, se encuentra en varios lugares del Nuevo Testamento. Sobre todo esta historia nos es narrada, no para los judíos, sino precisamente para nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento, como ejemplo, por cuanto de la mayor parte de aquellos que salieron de Egipto, Dios no se agradó y se quedaron postrados en el desierto. Y este es el gran ejemplo y aviso de la historia para nosotros que vivimos en nuestros momentos. La salvación tiene que ver con la liberación, con la libertad. Tiene que ver con el escape. Hay un camino que atraviesa el desierto y nos conduce a la tierra prometida. Es un camino de salvación. Es un camino que permite que podamos escaparnos de la condenación. Pero si nos desviamos de aquel camino, ¿cómo llegaremos? ¿Y si volvemos a nuestras viejas esclavitudes? ¿Cómo nos escaparemos? A nadie le gusta escuchar palabras de aviso, de reprensión. Preferimos, por supuesto, textos como el capítulo 1, que nos elevan, textos de consolación, textos de gloria. Y hoy en día no está de moda declarar que Dios es un Dios de ira, de juicio, de castigo, ni mucho menos está de moda decir que la ira, el juicio, el castigo de Dios tienen un papel que en la vida de los que han profesado fe en Él también. Más bien, hoy en día se estila de alguna manera el universalismo, es decir, la idea de que a la larga todo el mundo va a ser salvo. En los sectores católicos de hoy en día, esta es la idea, más o menos, quizás salvando a los Lefebvre. Pero esta idea vino a ser ratificada más o menos en el Segundo Concilio Vaticano. Puede ser un ateo, un blasfemo, pero si eres sincero en tu ateísmo, hay esperanza todavía para ti. Puede ser un budista, pero todavía hay esperanza para ti. Y es muy difícil, conforme a la enseñanza del Segundo Concilio Vaticano, imaginar casos que realmente alguien se vaya a perder. Peor aún en los sectores liberales del protestantismo. No hace mucho leía las palabras de un obispo de la Iglesia Anglicana. Él decía lo siguiente: no podemos imaginar un amor tan fuerte que en última instancia nadie podrá dejar de rendirse en entrega libre y grato ante él. El infierno es finalmente una imposibilidad, porque ya no hay nadie fuera del alcance del amor de Cristo. El mundo ha sido redimido. El infierno ha sido saqueado y nadie puede ya establecer en él su residencia final. ¡Qué bien! Ya no hace falta predicar el Evangelio a nadie. Ya no hace falta esforzarnos en la vida cristiana. Ya no hace falta creer, porque finalmente todos vamos a ser salvos, según todo un obispo de la Iglesia Anglicana. Qué radicalmente diferente es el mensaje del autor de Hebreos, y tenemos que decidir si vamos a fiarnos de Hebreos o de este obispo. El mensaje de Hebreos es que si descuidamos la salvación, o bien por no escuchar el mensaje, por no creer el mensaje, o bien habiendo creído en un momento, por ir deslizándonos al enfriarnos, si no seguimos adelante, si no nos aferramos diariamente al Señor, ratificando constantemente nuestra fe y nuestro compromiso con Él, estamos en peligro de infierno. ¿Cómo escaparemos? No hay ninguna manera de escaparnos. Y esto no es enseñanza solamente de la Epístola a los Hebreos, no es ninguna aberración de parte de un solo autor bíblico. Lo encontramos en las palabras del mismo Señor Jesucristo, que, como veremos en un momento, fue el autor de este mensaje, el que primeramente lo predicó. Decía el Señor en el Sermón del Monte, Mateo 5, 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si a través de la vista y las tentaciones que te entran por la vista, hay peligro serio de que te vayas deslizando y te quedes finalmente apartado, sácalo y échalo de ti. Yo no creo que de ninguna manera debamos tomar esto en literal. Espero que nadie lo haga. Pero lo que el Señor está diciendo muy literalmente es que el infierno es tan real y las consecuencias de apartarnos del camino de la salvación tan serias que literalmente es menos peligroso quedarnos ciegos que quedándonos con vista irnos apartando del Señor. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta es enseñanza clara de parte del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, los que decían que creían, los que eran hijos de creyentes y conocían bien el Evangelio, los que tenían todas las posibilidades de estar en el reino, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y podríamos seguir. Decidamos, pues, si vamos a hacer caso y tomar plenamente en serio estos avisos de la palabra de Dios, o vamos a seguir la moda de hoy, que nos viene de parte del catolicismo, que nos viene de parte de grandes sectores del protestantismo, que nos viene, por supuesto, de parte de los incrédulos, y negar el principio de retribución a fin de poder vivir vidas cómodas y no esforzarnos en el camino que hemos recibido. Hay dos razones que el autor nos da por las cuales es justa, necesaria, inevitable que aquel que descuida la salvación en Jesucristo no se escape, sino que se pierda. La primera de estas razones se ve en la pequeña frase, tan grande, una salvación tan grande. Es la misma grandeza de la salvación la que hace que quien la descuida la pierde. Porque si la salvación que Cristo nos da fuese pequeña, una cosa nimia, toma, podríamos tomarla y luego despreocuparnos de ella. Si fuese una cosa superficial, un parche, pues bien, ya está, y la descuidamos. Si la salvación no es más que un pasaporte al cielo, pues una vez que te tramiten un pasaporte y lo tienes, pues ya no tienes que hacer más. Ya puedes descuidarte. Pero la salvación en el concepto bíblico es inmensa, es grande, es gloriosa. Y por esto no la debemos descuidar. ¿En qué sentidos es grande nuestra salvación? Pues en tantos. Es grande porque es eterna. Porque dura para siempre, porque participa de la misma vida de Dios, una vida que trasciende la vida temporal, es una vida eterna. es grande porque nos salva de cosas grandes y terribles. Nos salva de la ira de Dios. Nos salva de nuestra culpa ante Dios. Nos salva del pecado y de las esclavitudes del pecado. Nos salva de la muerte, nos salva del juicio, del castigo eterno. Nos salva de grandes cosas. Y también es grande porque nos trae grandes bendiciones. Por la salvación tenemos entrada en la misma presencia de Dios, comunión con Dios. Tenemos una herencia eterna. Tenemos la esperanza, y aún el anticipo en muchos sentidos, de toda una familia, la familia de Dios, de una casa, de una ciudad, de una patria final, de un lugar en el que verdaderamente vamos a sentir que aquí pertenecemos. Nos trae la bendición de una transformación a la imagen de Cristo. Y hay tantas cosas que todavía no nos han sido reveladas, probablemente porque nuestra mente, con sus puntos de referencia de aquí, es incapaz de comprender la inmensidad de las bendiciones que nos espera. Como está escrito, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Cosas que no somos capaces de imaginar son las que Dios ha preparado para los que le aman. O como Juan recuerda a sus lectores en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Ya tenemos grandes bendiciones, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Solo sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si nuestra salvación es grande por las grandes bendiciones que nos trae, también es grande por la grandeza del precio que le costó al Salvador ganárnosla. La encarnación, obediencia, humillación, sufrimiento y muerte del mismo Hijo de Dios. Esta es la medida de la grandeza de nuestra salvación. Pero también es grande nuestra salvación porque es una salvación total y completa. Es una salvación que se dirige a todas las partes de nuestro ser y a todas las áreas de nuestra vivencia. Es una salvación que nos rescata, o que nos ha de rescatar, en todas nuestras relaciones, en todas nuestras costumbres, en toda nuestra manera de hablar. Es una salvación por la cual nuestra mente es renovada, nuestras ideas rehechas, reformadas. Empezamos a pensar conforme a Dios, conforme a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es una salvación que revoluciona nuestras prioridades, establece nuevas metas para nosotros, nuevas prioridades en la vida. Es una salvación que ha de transformar nuestro carácter. A los tímidos les ha de dar valor y denuedo. A los débiles, fuerza. A los impetuosos, estabilidad. A la persona agresiva y arisca, amabilidad. A la persona amargada, gozo. A la persona violenta, ternura, etc. Es una salvación que nos rescata también en cuanto a nuestro comportamiento. Nos convierte de mentirosos en veraces, de egoístas en personas que nos sacrificamos por los demás, de avaros en generosos, de envidiosos, en los que nos regocijamos cuando nuestro hermano recibe algún bien. Así es la salvación que Dios tiene para nosotros. La medida de nuestra salvación es el Señor Jesucristo, no solamente por cuanto Él pagó el precio, sino porque Él es la meta. Vamos siendo transformados de gloria en gloria conforme a esta misma imagen que vemos en Jesucristo. Y nuestra salvación no es completa hasta aquel día que, como acabamos de leer, cuando Él se manifieste, nosotros seamos como Él es. Pero toda esta salvación no se logra en un día. Nuestra transformación requiere progreso, requiere seguir un camino, ser enseñados de día en día por el Señor. De nuestra parte requiere dedicación, abnegación, atención, diligencia. Precisamente la grandeza de la salvación, la inmensidad de la obra que Dios quiere realizar en nosotros, la plena hermosura del carácter que Dios quiere formar en nosotros, la amplitud de la entrada por la cual Dios quiere que entremos en el reino eterno, exige nuestra entrega y nuestro compromiso. Y será descartado si descuidamos este camino de salvación que tenemos por delante. Esta es la primera razón por la que no debemos de ningún modo descuidar la salvación, porque es tan grande. La segunda razón tiene que ver con el origen de esta salvación, de este evangelio. ¿De dónde viene? Ahora el autor vuelve a lo que ya nos había dicho en los primeros versículos de su epístola, que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es por la manera tan seria por la que el Evangelio nos ha llegado. Que debemos aferrarnos seriamente al Evangelio y pagaremos consecuencias serias en la medida en la que nos desviamos del Evangelio. Porque el Evangelio en el que hemos depositado nuestra fe es un Evangelio que nos llega por el Señor. Y esto se dice muy fácilmente, pero no se hizo tan fácilmente. Nos llega por el Señor por cuanto el Señor de la gloria se humilló para traérnoslo. Y esta salvación nos llega por el Señor por cuanto el mismo Señor se ofreció en sacrificio por nosotros para que hubiese evangelio. El autor aquí nos dice tres cosas acerca de la manera en la que nos ha llegado el evangelio. En primer lugar, como acabamos de ver, este evangelio nos ha llegado porque fue anunciada primeramente por el Señor. El Señor Jesús, lo vemos si estudiamos los evangelios, vino predicando, anunciando el evangelio. De hecho, estas son las palabras que él eligió comenzar su ministerio, al menos en el pueblo de Nazaret. Allí, cuando predicó por primera vez, cogió el rollo de Isaías, del libro de Isaías, y leyó estas palabras para señalar cuál iba a ser el comienzo de su ministerio. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, para proclamar el Evangelio. Para esto había venido. Así pues, descubrimos, si miramos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, que después, versículo 14, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Más adelante, en el mismo capítulo, cuando hay una acumulación de personas que todas ellas quieren que Jesús atienda sus necesidades físicas y materiales, Jesús tiene que decir a Simón, quien acaba de decirle: todos te buscan, versículo 38, vamos a los lugares vecinos para que predique también allá, porque para esto he venido. Y Jesús predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea. Sí, él vino predicando. Digamos de paso que la epístola a los Hebreos es, quizás, con excepción de los Evangelios, el libro del Nuevo Testamento que más nos habla del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. También, por supuesto, es el libro del Nuevo Testamento que más nos habla de su ministerio celestial. Y aquí tenemos una primera evidencia de esto. El autor nos habla del ministerio de predicación del Señor Jesucristo, que él anunciaba el Evangelio en primer lugar. Es de labios de él que tenemos el mensaje, por cuanto él enseñaba a los apóstoles. Mateo, en su Evangelio, nos enseña que, si bien durante el primer periodo del adiestramiento de los discípulos, Jesús les hablaba primordialmente del reino de Dios y de la vida del discipulado, en el segundo periodo, más a partir del momento de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, entonces Jesús empezó a enseñar a sus discípulos cómo era necesario que él tenía que morir y resucitar. Y si bien todavía quedaba muy diluida esta enseñanza en la mente de los discípulos hasta después de ocurridos los hechos, sabemos también que después de la resurrección Jesús se encargaba de explicar a los apóstoles, de predicarles, de anunciarles el Evangelio basado en su muerte y en su resurrección. Y así vemos como en el camino a Emaús él empieza con Moisés y repasa todo el Antiguo Testamento, señalando a aquellos dos discípulos cómo era necesario que el Hijo de Dios padeciese y resucitase al tercer día. Es de Jesús mismo que tenemos el Evangelio. Y por supuesto, si bien es cierto, y creo que este es el sentido primordial de la frase, que Jesús anunció el Evangelio en palabras, también lo es que toda su vida, todo el significado de su vida y su muerte y su resurrección y glorificación, es el gran anuncio del Evangelio también. Dice otro expositor bíblico, Thomas Hewitt: el objeto principal del ministerio de Cristo no era predicar el Evangelio, sino vivir de tal manera que hubiera Evangelio que predicar. Aceptemos lo que dice Hewitt, pero también reconozcamos que Jesús también predicaba y enseñaba este mismo Evangelio. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la frase de Hebreos, el énfasis de la frase, recae sobre todo en la palabra Señor. Fue anunciada primeramente por el Señor, nada menos. Después de todo lo que hemos visto en el capítulo 1 acerca del Hijo Eterno, de la segunda persona de la Trinidad, del señorío de Jesucristo, de su autoridad universal, pues ahora el autor no tiene que vacilar ni un momento en darle a Jesucristo el título que verdaderamente le pertenece: el Señor. En contraste con un mensaje que vino a través de ángeles enviados por el Señor, nosotros somos herederos de un mensaje que nos llega a través del mismo Señor, que estaba dispuesto a tomar forma humana, vivir y sufrir entre nosotros, compartir nuestra miseria, a fin de hacer llegar este mensaje directamente de parte de Él. Esta es otra medida de la grandeza de nuestra salvación. Es por esto que es una blasfemia descuidar el mensaje. Porque no nos viene de parte de un hombre cualquiera, no nos viene de parte de un carpintero, viene a través del mismo Hijo de Dios que se hizo carpintero, a fin de traérnoslo a través del Señor. Pero probablemente estos lectores no tuvieron el privilegio, como nosotros tampoco, de haber escuchado en labios del mismo Señor Jesucristo una predicación. Probablemente eran creyentes de segunda generación. Probablemente vivían lejos del escenario de la acción de Jesucristo en su ministerio terrenal. No voy a entrar aquí en repeticiones de lo que decíamos con respecto a este versículo precisamente, en cuanto a la luz que arroja sobre la situación de los lectores y las cuestiones de autoría. Pero sí señalaros que este verbo confirmar, que se refiere al mensaje que los hebreos sí habían escuchado directamente a través de los testigos oculares, de los que oyeron, pues este verbo confirmar puede tener dos matices. Por un lado, quiere decir que los que predicaron el Evangelio a estos hebreos y que eran testigos oculares no inventaron ningún mensaje nuevo. Su tarea era la de ratificar, repetir, confirmar el mensaje ya dado por Jesucristo. Ciertamente los apóstoles necesitaban del Espíritu Santo para esta tarea. El Espíritu Santo tenía que traerles a la memoria todas las cosas que Jesús les había dicho, según Juan 16. Necesitaban la iluminación del Espíritu Santo para comprender acertadamente el significado de la muerte y resurrección de Jesús, y su glorificación y todas sus ramificaciones en el Evangelio. Pero su mensaje no era nuevo. Era la ratificación, la confirmación, la repetición, como testigos oculares, del mensaje dado ya previamente por Jesús. Pero también tiene otro matiz este verbo. La idea también es de hacer firme. Este verbo es empleado en paralelo con la frase «fue firme» en el versículo 2. El mensaje del Antiguo Testamento fue firme. El mensaje del Nuevo también lo es. Fue hecho firme por los que oyeron. La firmeza de la palabra del Antiguo Testamento se nos ve con toda claridad, conforme a este texto, en que aquellos que se desviaron de este mensaje fueron castigados. Y allí tenemos todo el Antiguo Testamento como libro de ilustración de esto. La firmeza del mensaje del Nuevo Testamento radica en dos cosas. En primer lugar, en que estos apóstoles y los demás que predicaban el Evangelio como testigos oculares no predicaban un mensaje suyo, sino ratificaban un mensaje que había llegado a través del mismo Señor. Es firme, por lo tanto, el mensaje, porque su origen es el Señor. También es firme este mensaje porque Dios lo ratificaba, testificando juntamente con ellos, versículo 4, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos. Así pues, estos hebreos han escuchado un mensaje plenamente firme. Claro está que ellos podrían, y supongo que es por esto que escribe el autor en este sentido, podrían haber pensado, pues nosotros hemos escuchado un mensaje, ¿predicado por quién? Pues a un señor que ocupaba el púlpito durante unos días. ¿Y quién es este señor? En comparación con 10.000 ángeles que bajaron del cielo cuando Moisés en Sinaí. De acuerdo, dice el autor, pero un momento. Estos que han venido para traeros el mensaje, ciertamente, solo son unos señores, seres humanos, pecadores como los demás. Pero detrás de ellos, ¿qué hay? ¿Hemos creído un evangelio inventado por unos señores que vienen predicando? En absoluto. El mensaje en el que hemos creído, dice el autor de Hebreos, es en el mensaje traído por el Hijo y ratificado públicamente por el Padre. Es por esto que de ninguna manera tenéis que descuidarlo, porque lejos de ser un mensaje pobre en su origen, en comparación con la ley de Moisés, es mucho más glorioso. Los apóstoles no se predicaban a sí mismos. No tenían que inventar nada. Eran testigos y tenían que testificar de lo que habían visto y oído. Dice Pedro al respecto en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 16. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, cosas que nosotros hayamos inventado, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Somos testigos. Y lo mismo decía en la primera predicación de la iglesia, en Pentecostés. De estas cosas nosotros somos testigos. Pero en tercer lugar, no solamente este evangelio, esta salvación fue anunciada por el Señor y confirmada por los que oyeron, sino que fue testificada por Dios mismo. Literalmente la frase sería, versículo 4, co-testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios, etc. Cuando testificaban los apóstoles, Dios también intervenía para ratificar su predicación. Y lo hacía, según el autor de Hebreos, mediante cuatro manifestaciones, al menos hay cuatro palabras aquí. Vamos a ver el matiz de cada uno. En primer lugar, mediante señales, pues todas estas palabras se podrían referir a los milagros, a las cosas espectaculares, asombrosas que ocurrieron después de Pentecostés en medio de la predicación apostólica. En primer lugar, vemos señales. ¿Qué es una señal? Pues la palabra señal es empleada para referirse a un milagro, debido a que el milagro viene a ratificar el mensaje predicado. Es una señal que confirma el mensaje. Es una señal por cuanto conduce nuestra mirada más allá del hecho en sí, para contemplar una verdad que este hecho suscribe. A grosso modo se puede decir que en cuanto a los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de prodigios y milagros. Porque la nota que subrayan es el asombro de la gente y el poder de Dios manifestado a través de estos hechos en la vida de Jesús. Mientras Juan es el que subraya la idea de señales. Porque en realidad el Evangelio de Juan es una serie de acontecimientos, especialmente milagros, que sirven de introducción a unos capítulos de enseñanza de parte de Jesús, pero recopilada por Juan para ampliar esta señal. Por ejemplo, la sanidad del ciego introduce toda una sección de Juan en la que Jesús es presentado como la luz del mundo, el que da luz a los ciegos espirituales. Por lo tanto, la sanidad del ciego era un hecho histórico, era un prodigio, era un milagro, pero también era una señal. Señalaba a aquel que es poderoso para traer luz a todo aquel que busca la luz de Dios. La segunda palabra es prodigio. Y aquí esta palabra es utilizada para referirse sencillamente a algo que provoca asombro en el ser humano, algo que nos deja boquiabiertos, algo para lo cual no hay ninguna explicación humana en aquel momento, ni ningún ser humano capaz de poder realizarlo en aquel momento. No quiere decir que no tenga ninguna explicación en otros momentos, porque todo lo que Dios hace dentro de su creación se presta a un posible examen, investigación y, por lo tanto, explicación. Pero sí quiere decir que en aquel momento Dios intervino de maneras inexplicables y por supuesto, irrepetibles para la humanidad que vivía entonces. Y por lo tanto era un prodigio, algo que jamás se hubiese visto, ni que se podía repetir, algo que dejaba a la gente asombrada. La palabra milagros, la tercera de ellas, literalmente es poderes. Y nos señala que detrás de estos hechos hay un poder. Los líderes de los judíos pretendían que fuese un poder satánico. Claramente hay un poder espiritual detrás de los hechos de Jesús y de los apóstoles. Y ya que el mensaje que vienen predicando es un mensaje coherente con toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y que tiene a Dios por su centro, es obvio, es lógico, es natural que el poder manifestado sea poder de Dios. Así pues tenemos estas tres palabras y se relacionan entre sí. Es importante que un hecho de estos sea a la vez señal, prodigio y poder. Trenchard lo explica. El prodigio llama la atención del espectador por ser algo fuera de su experiencia. Despierta, pues, el interés. Luego, comprende que opera un poder por encima de las leyes de la naturaleza que él conoce. Y esto le conduce, por último, a darse cuenta de que tal obra es una señal que revela una verdad espiritual detrás del hecho externo de la maravilla en sí. El que comprendiera algo del milagro estaría dispuesto a escuchar con respeto al mensajero para recibir luego el mensaje. Un milagro como mero prodigio no tiene valor en sí, pues el diablo también los hace. Ha de apoyar e ilustrar un mensaje estando todo ello, tanto la obra como la palabra, en consonancia con la naturaleza de Dios. Y aquí es lo que tenemos. Dios está dando testimonio fehaciente al mensaje, ratificándolo. Pero hay una cuarta palabra que tenemos que investigar, la palabra repartimientos del Espíritu Santo. Es decir, dones del Espíritu Santo, muchos de los cuales, especialmente en los primeros momentos de la Iglesia, eran de tipo milagroso y servían igualmente como señales, prodigios y milagros, poderes. La palabra normal que se utiliza en cuanto a este repartimiento es la palabra don, precisamente. Dones, carismata, en el griego. Aquí se utiliza esta palabra repartimientos, y aunque es desviarnos momentáneamente de nuestro tema, creo que es interesante la palabra en sí, porque nos recuerda que los dones del Espíritu son distribuidos por Él y conforme a su voluntad, según su voluntad, nos lo dice aquí. Frase que hace eco de la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. El Espíritu reparte a quien Él quiere. Y esto nos recuerda que si bien es cierto que en este mismo capítulo que de Corintios, 1 Corintios 12, Pablo nos dice que debemos buscar, anhelar los mejores dones, debemos recordar que este aviso va, o esta exhortación va a la Iglesia, y la Iglesia en su conjunto debe pedir al Señor que Él reparta en la Iglesia los mejores dones. No es tanto una petición mía para que Dios me dé a mí los mejores dones, porque cuando Dios da un don a mi hermano, también me lo da a mí, a través de mi hermano. Pero nos recuerda, digo, que yo no puedo decidir cuáles son los dones que Dios me ha de dar. Ni puedo ponerme al lado de mi hermano y tener envidia de mi hermano y decir a Dios que yo quiero ser como mi hermano. Dios me ha creado único, afortunadamente, y quiere utilizarnos únicamente. Y cada cual tiene su lugar y su función en el propósito de Dios para la bendición de su pueblo. Y es el Espíritu Santo el que reparte. Y no podemos pelearnos con Él, sino asegurar que aquellos dones que nos ha dado los estemos utilizando para su gloria, ¿verdad? Pero volvamos al tema. Dios iba testificando juntamente con los apóstoles a través de señales, prodigios, milagros y repartimientos de dones. Esto de los dones es bonito porque también quiere decir que lo que Dios hace en nosotros, las capacitaciones que recibimos de parte de Dios, los nuevos ministerios, también vienen a confirmar, si no para los que nos miran, al menos para nosotros mismos, algo de la verdad del mensaje en el cual hemos creído. Así pues, el testimonio de los apóstoles fue ratificado por Dios. De esta manera, solo tenemos que leer los primeros capítulos de los Hechos. Grandes milagros y señales. Aún muchos de los enemigos del Evangelio se convertían en aquellos tiempos porque no tenían argumentos al ver el poder de Dios tan patentemente manifestado. Pensamos en los 3.000 que se convirtieron en Pentecostés por el repartimiento de dones de lenguas, mediante las cuales muchos podían escuchar el Evangelio en su propio idioma. Estos milagros, pues, tenían una finalidad muy concreta, según nuestro texto. Tenían la finalidad de avalar el mensaje de Cristo y de los apóstoles, Por así decirlo, estos milagros eran como credenciales de los apóstoles y de los primeros cristianos en la proclamación del Evangelio. Porque el mensaje que iban a empezar, que tenían que empezar a predicar, era un mensaje muy extraño. Tenían que proclamar que un hombre que había sido ajusticiado por los romanos en una cruz era el Salvador del mundo y el Señor de la gloria. ¿Quién iba a creer ese mensaje? Para los judíos iba a ser tropezadero y para los gentiles locura. Lo que hizo que todos tomasen en serio ese mensaje en la primera etapa de su proclamación fue la rectificación por parte de Dios de este mensaje mediante estos milagros. Observamos de paso que la primera finalidad de los milagros no es la de establecer la divinidad de Jesucristo, puede ser una segunda finalidad, porque Jesucristo seguiría siendo el Hijo Eterno de Dios aunque no hubiese hecho ningún milagro. Y porque también es cierto que milagros ha habido que no fueron hechos por el Hijo de Dios. Incluso ha habido milagros hechos precisamente por poderes maléficos. La primera finalidad de los milagros, como ha señalado Trenchard y como señala aquí el autor de Hebreos, es la de ratificar el mensaje, de confirmar el mensaje proclamado. Por otra parte, contra aquellos que hoy en día quisieran despachar los milagros, eliminar los milagros, lo milagroso de la revelación bíblica, el autor de Hebreos está diciendo implícitamente que si niegas los milagros, entonces niegas la gran evidencia que hay de la aprobación divina al mensaje del Evangelio. Como algo bien conocido para sus lectores, bien asimilado desde los primeros días de la Iglesia. Y aquí tenemos una pequeña evidencia más de que los milagros en absoluto son fabricaciones de la Iglesia, generaciones de Cristo, como quieren algunos, sino hechos proclamados desde el primer día por los que oyeron el mensaje, comunicados enseguida a los primeros cristianos y aceptados plenamente por ellos. Así pues, hermanos, este es el Evangelio que nosotros también hemos recibido. Nosotros no hemos escuchado el mensaje de labios de Jesucristo. Nosotros no hemos visto los milagros ratificantes del mensaje que se realizaron en los primeros momentos de la Iglesia. Pero aquí tenemos el testimonio de uno de aquellos que hubiese conocido a los que oyeron. Nosotros tenemos por delante el Nuevo Testamento, que es el mensaje de estos mismos. Los judíos creían que para que valiese un testimonio tenía que ser dado al menos por dos testigos y, si fuese posible, por tres. El autor de Hebreos nos está dando los tres testigos que necesitamos. Primeramente el Señor, luego los apóstoles y luego Dios Padre por medio de señales. Esta es la segunda gran razón por la que de ninguna manera debemos descuidar el mensaje que hemos recibido, porque no es una cosa inventada por unos hombres. Fue confirmada, testificada por ellos como testigos oculares, pero fue inventada por el mismo Hijo de Dios y ratificada por el mismo Padre. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a despedirnos en oración. Señor, tú ratificaste este mensaje en los primeros oyentes mediante milagros. Nosotros te pedimos que tú ratifiques este mensaje por el testimonio íntimo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que lo grabes en nuestro corazón, que nos ilumines de día en día para poder explorarlo más, comprenderlo mejor y vivirlo con plena entrega. Y así asegurarnos nuestra posición en Jesucristo, asegurar que estemos caminando en el camino de la salvación, aferrados a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y así concédenos amplia entrada en tu reino eterno. En su nombre te lo pedimos. Amén.